Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos cerrando casi la primera semana de este mes de julio y siguen pasando cosas prácticamente como si estuviéramos en mitad de la temporada. Es el caso, por ejemplo, del día de hoy en el que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Arda Güler. También ha habido un día más novedades en el caso Mbappé. Xavi, en Barcelona, ha pasado revista y ha pedido oficialmente más fichajes. Por ejemplo, el Atlético de Madrid ha fichado a uno y ha fichado a dos y ha presentado a uno en un día en el que el Tour de Francia también ha dado un vuelco con la victoria de Pogacar en los Pirineos. Pero hoy la noticia estaba en Pamplona. Porque desde hoy arrancan los Sanfermines, unos Sanfermines tremendamente futboleros.
¡Pamplonesa! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín!
Y es que el día grande de Pamplona, Alberto Sanz ha servido como reivindicación del espíritu rojillo ante esa sanción de la UEFA.
Chupinazo rojillo con recuerdo hacia la UEFA. Por cierto, Luis Abalza se saltaba el protocolo de no decir más que el pamplonés es pamploneses. Viva San Fermín, hola San Fermín, para dar ese mensaje a la UEFA. Mucha emoción dentro y fuera con muchos cánticos apoyando al Club Atlético Osasuna. Además, Luis Abalza, presidente, y Iago Barrasate, entrenador, después de ese chupinazo, aprovechaban para hablar de que la UEFA deje a Osasuna fuera de la Conference y su opinión.
No iba a decir solo a Upa Osasuna, ¿no? Había que decir algo más y yo creo que he sido comedido diciendo lo que creo que es el sentir de todos, ¿no?
No, sobre todo salir, estar al lado del presi, ver al presi también emocionado y luego ver que no estamos solos en esto, ¿no? Que esto nos ha unido otra vez y que esto es muy, muy bonito también.
Días grandes por delante los que esperan en Pamplona, como día grande va a ser mañana el de este futbolista que a eso de las 2 de la tarde abandonaba Estambul.
Ya, kaldırmayın şu kamerayı.
Arda Güler se marchaba rumbo a Madrid porque apenas una hora más tarde, a eso de las 3, Arantxa Rodríguez se confirmaba que ya es futbolista del Real Madrid.
Minutos antes de las 3 de la tarde, el Real Madrid hacía oficial la llegada, el fichaje de Arda Güler, el futbolista turco de tan solo 18 años. Ya se encuentra en la capital de España, donde mañana va a pasar reconocimiento médico y posteriormente será presentado en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. El Real Madrid va a pagar 20 millones de euros, más otros 10 en variables, y además el Fenerbahce se reserva un 20% de una futura venta del futbolista. Güler ha firmado por 6 años con el conjunto blanco.
Ya conocemos los datos de la operación, pero Ganga, queremos conocer quién es Arda Güler, el perfil del futbolista turco que acaba de fichar el Real Madrid.
Es la nueva perla del fútbol europeo, cumplió 18 años en febrero y pese a su edad ya ha jugado 51 partidos con el primer equipo del Fenerbahce, marcando 12 goles y repartiendo 15 asistencias. Destaca por su velocidad en la arrancada, su capacidad para esquivar rivales con la pelota pegada al pie y por un talento especial para el último pase. Hablamos de un jugador acostumbrado a realizar conducciones precisas con el exterior y una zurda envidiable.
Con esta ficha técnica, Millán, ¿te parece futbolista para el Real Madrid?
Sí, con sus tiempos y sus procesos, igual que lo han tenido en su momento Vinicius, Rodrigo, Valverde o Camavinga, jugadores que apuntaban mucho, pero que han necesitado partidos para convertirse en lo que son hoy en día. Arda Güler tiene las condiciones para ser top mundial y no hay mejor club para valorar si está a la altura que el Real Madrid. Hay que verlo fuera de Turquía y ver si confirma lo que promete, pero sin duda merece ya poder demostrarlo en el club blanco.
Un fichaje que ha sido el último capítulo de esa histórica guerra entre Madrid y Barça por fichar a los mejores jugadores de Europa.
Es un jugador muy joven, turco, que sí que es cierto que nosotros, pues el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya.
Esto decía Laporta, abriendo la veda, reconociendo que el turco era objetivo del conjunto culé. Así que Víctor Navarro, la pregunta es muy sencilla: ¿qué dicen finalmente en Barcelona de que haya fichado por el conjunto blanco?
Pues en la ciudad condal el entorno barcelonista empieza a admitir que esas declaraciones no fueron buena idea, las del presidente Joan Laporta el jueves en TV3, desvelando incluso que Deco estaba en Estambul. La visita a Arda Güler y su familia, sin un preacuerdo, alertó a los rivales como el Real Madrid. En el Barça se resignan a pensar que con la situación económica azulgrana no se puede hacer más y que solo vendrán a Barcelona los que realmente quieran vestir la camiseta por encima del dinero.
Dani Senabre, ¿tú crees que el Barça ha perdido este fichaje por telegrafiarlo en los medios de comunicación?
No, no, el Barça no lo ha perdido por telegrafiar la operación, lo ha perdido por no tener dinero. Ojalá, el único problema del Barça es que telegrafía las negociaciones, no. Aquí la única realidad que hay que asumir momentánea, porque algún momento cambiará, pero es que, de momento, siempre que el Barça y el Madrid peleen por un jugador, si la cuestión es económica, se la va a llevar el Madrid siempre. De hecho, que telegrafíen tanto las negociaciones me hace pensar si realmente querían al jugador o solo estaban intentando encarecer el producto para el rival. Pero en cualquier caso, el problema no es ese. El problema es que no hay pasta.
Este culebrón se ha resuelto en poco más de una semana. Ayer Al-Khelaifi puso las cartas encima de la mesa y le dijo a Mbappé eso ya tan famoso de o renuevas o te vendo.
Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato.
Ese, hasta ayer, era el último capítulo de esa relación entre Mbappé y el Paris Saint-Germain. Pero hoy, Evangelio, el diario L'Equipe ha revelado que siguen, si no a tortas, sí enfrentados, la estrella y el club.
Sí, señor. El nuevo episodio, Charlie, es otra carta enviada por el Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé para responder a la enviada por el jugador hace 15 días. La ha desvelado hoy el diario L'Equipe, aunque está fechada el pasado lunes 3 de julio, y en la carta de tres páginas el club parisino deja clara la necesidad de ampliar el contrato de Mbappé o venderlo ahora por una cuestión económica, llega a decir, cito textualmente, para evitar la parálisis del club. Además, en la carta que hemos conocido hoy, el PSG es muy duro con el futbolista, le acusa de falta de sinceridad, de no haber querido resolver el asunto en privado y de haber hecho mucho daño al club diciendo que quería quedar libre en junio de 2024. Para finalizar, el PSG reconoce no haber podido atender a las demandas de Mbappé de reforzar la plantilla, intentando cumplir con sus solicitudes, dicen, a diferencia de lo que habrían hecho con cualquier otro jugador.
Y mientras tanto, el futbolista, el jugador, sigue de vacaciones. Porque Antonio Pérez del Castillo, con este revuelo, aterrizaba hoy Kylian Mbappé en África, en Camerún.
Como dices, el jugador sigue de vacaciones y ya ha llegado hoy a Camerún para visitar el pueblo de su padre y donde realizará varios actos caritativos. El francés sigue sin decir nada sobre su futuro. El otro día apareció en una fiesta en Estados Unidos vestido de blanco, lo que desató todos los rumores, y volverá a los entrenamientos en dos semanas, cuando se acaba la fecha que le ha dado Al-Khelaifi para decidir si renueva o no con el Paris Saint-Germain.
Precisamente seguimos con esa cuenta atrás y claro, se empiezan a poner muchos números, números y más números encima de la mesa. Desde Francia, Abel Madrigal, ya se habla de lo que costaría un traspaso y evidentemente de lo que habría que pagar a Mbappé como prima.
Sí, según apunta RMC Sport, ya le ha puesto el PSG precio a la cabeza de Kylian Mbappé, 200 millones. El problema, una prima de fidelidad de 80 millones que tiene firmada el jugador si se queda este año y que también querría cobrar si se marcha al Real Madrid. Un pago que, según este medio, tendría que abonar el club blanco. Sin embargo, también desde Francia, PSG Community afirma que esta prima de fidelidad no será para nada un obstáculo en la negociación y que la operación se cerraría en unos 250 millones de euros.
Con todo esto, Ciro López, ¿el Madrid debe continuar agazapado o tiene que hacer ya algún movimiento para intentar fichar a Mbappé?
Después de lo acontecido en los dos últimos años, yo creo que el Madrid lo que tiene que hacer es esperar. El jugador sabe que el Real Madrid sigue dispuesto a ficharlo. El Paris Saint-Germain sabe que el Madrid está dispuesto a comprarlo. Y por tanto, lo que tiene que hacer el Madrid ahora es esperar. Lo que no puede arriesgarse es a que le vuelvan a tomar el pelo, como lo hizo hace un año y medio o dos años el Paris Saint-Germain y como lo hizo Mbappé el pasado 30 de mayo. Por tanto, lo que tiene que hacer ahora el Madrid es cruzarse de brazos y que le vengan y que le pidan lo que quieren por el traspaso de Mbappé, nada más. No moverse, esperar.
¿Están Gil preocupados en Barcelona con la posibilidad de que Kylian fiche por el Real Madrid?
Tal vez lo estén si el francés acaba llegando al Real Madrid, pero Mbappé de momento, a día de hoy, no es asunto ni del Barça ni de Xavi, por lo menos todavía. El de Tarrasa, en la presentación de su campus, traía de casa la lección aprendida, bastante tiene con lo suyo como para darse a analizar lo que el eterno rival puede dar de sí si acaba incorporando al jugador todavía del PSG.
El Madrid siempre le tenemos máximo respeto y seguramente se va a reforzar y siempre competirá con nosotros por todos los títulos, es así. Es un grande del fútbol mundial y va a competir con nosotros, está claro, ¿no? Pero ni me interesa ni me incumbe, además, ¿no? Me interesa lo nuestro, estar centrados en lo que queremos reforzarnos, ¿no?
De momento, Mbappé, Juan Bobadilla sí que conoce de forma oficial que desde hoy tiene un nuevo compañero.
A las 2 de la tarde ha anunciado el PSG lo que era un secreto a voces. Se reencuentra Asensio con Luis Enrique, el cual tuvo un papel importante en el Mundial de Qatar, pese a no contar tanto con Carlo Ancelotti en el Madrid. Dicen en Francia que va a ganar una cifra neta cercana a los 7 millones y firma hasta el 2026. Veremos, Charlie, como dices, si juega o no con Kylian Mbappé.
8:40, hoy en Barcelona, Xavi Hernández ha pasado revista a todos los temas de actualidad.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Y ha comenzado Bayori casi casi con una reivindicación, porque Xavi Hernández evidentemente ha pedido más fichajes al FC Barcelona.
Sí, Xavi no tiene suficiente con Gundogan y Íñigo Martínez, mantiene el discurso ambicioso, hay que dar un paso al frente en Europa, intentar luchar por la Champions, pero también mantiene que hay que reforzarse más y bien, entiende las dificultades con el fair play, asegura que hay que mirar en casa, pero insiste en reforzar el medio centro y si es posible, vendría bien también un lateral derecho.
No, hay que reforzarse, está claro, ¿no? Lo sabe el presidente, lo sabe Mateu y estamos todos a una. Ya os digo, no hay que engañar a nadie. Bueno, esto es un tema más de Mateu, pero sí, él lo tiene bastante claro, ¿no? Al final tiene que haber salidas para poder incorporar. El tema de la economía es más para Mateu y sobre todo que no para. Está haciendo pues un máster en Fair Play y ahí estamos.
Bueno, pues preguntamos por la llegada. ¿Cómo fue esa reunión entre Oriol Romeu y el Barça, Albert Díez?
Bueno, Carlos, una toma de contacto entre el Barcelona y Oriol Romeu positiva. Recordemos que es la opción número uno del club y que Romeu quiere volver. Además, el entorno del jugador entiende que el Girona exija la cláusula de salida, esos 8 millones de euros, pero también piensa que es una estrategia de inicio de negociación.
Y Fresneda también sigue siendo Víctor Navarro objetivo para ese lateral derecho de Can Barça.
Sí, hoy se han reunido, de hecho, presencialmente en Barcelona, la gente de Iván Fresneda, Rafa Verdú, con el oficioso secretario técnico azulgrana, Deco, como ha desvelado Gigantes. El objetivo es acercar posturas con el jugador, demostrar que el Barça está interesado en Fresneda para el lateral derecho y estudiar esa posible operación. El problema del Barça es el de siempre, no pueden pagar la cláusula de 20 millones de euros que tiene el Valladolid y dependen del fair play y la salida de jugadores para fichar a Fresneda.
Y también hoy en Barcelona, Raúl Chao, Xavi Hernández ha hablado del dichoso asunto de las salidas para poder cuadrar las cuentas.
El técnico catalán ha hablado sobre las salidas necesarias para que se puedan inscribir nuevos jugadores. El de Tarrasa ha conversado con los jugadores que no cuenta con ellos. Sobre Ansu Fati y Nico González, les ha comentado que cuando empieza la pretemporada comienzan de cero. Ha puesto el ejemplo de Balde y su explosión durante la pasada pretemporada. Para Xavi, la pretemporada es muy importante para los jugadores y para el entrenador que debe de elegir. Además, el técnico catalán ha sido claro cuando se le ha preguntado sobre Frank Kessié.
Con Frank he hablado también.
Con Frank he hablado también, sí, he hablado con él. Con bastantes jugadores he ido hablando. Él ya sabe la situación, por lo tanto no lo haré público. Es una conversación privada y sabe, él sabe la situación, lo sabe perfectamente.
O sea, perfectamente.
Hablamos ahora de la delantera del Atlético de Madrid. Anoche lo avanzábamos en el partidazo con Joseba Larrañaga. Javi, el futuro de Morata, incierto, incluso más lejos del Atlético que de quedarse.
Sí, lo que pasa, Charlie, es que se sigue negociando por esa salida. Ayer hablábamos de que la parte de Morata no va a ser un problema. Hoy fuentes rojiblancas también nos confirman que la operación está en curso. En Italia ya apuntan un contrato de 4 años, un sueldo que rondaría los 5 millones netos. Lo que está claro es que los próximos días serán claves, porque el delantero el lunes está citado para empezar la pretemporada.
A Enrique Cerezo y Dani Blanque se le ha preguntado por el futuro de Morata y ha dicho algo el presidente del Atlético de Madrid.
Las cosas están tranquilas, ha reconocido Cerezo cuando le hemos preguntado sobre la posible marcha del delantero. En declaraciones a COPE niega conocer noticias sobre este asunto y de hecho le extrañan los rumores.
Pues yo la verdad es que de lo de Morata nosotros no tenemos ninguna noticia, no sabemos nada y yo no lo sé. Si lo dicen en Italia, pues preguntarle a quien lo dice, pero nosotros no tenemos ninguna noticia, pero sí, me extraña.
¿Y si se lo comenta que se quiere marchar al Milán, le facilitarían la salida?
Yo personalmente en ese momento no soy el secretario técnico, que soy el que hace los equipos, pero yo de todas maneras te digo que no creo que Morata se marche a Italia.
Morata, el 9, el delantero centro del Atlético de Madrid. Con otro número, ha habido hoy noticia, Javi, porque el 7, hasta ahora, de Joao Félix, oficialmente tiene nuevo dueño.
Sí, Antoine Griezmann, así lo ha anunciado el Atlético de Madrid hace unos minutos. Vuelve el 7, al que fuera su dueño antes de marcharse al Barça. La temporada pasada fue Joao Félix hasta enero, cuando se marchó al Chelsea. El lunes también volverá Omenino a la pretemporada y esto sin duda es una señal de la zona noble del club, Charlie, que le deja claro que ya no es la estrella.
Y mientras tanto, en el día de hoy no ha parado ni un segundo el conjunto rojiblanco porque Manuel Raez ha fichado a su central turco.
Y ha sido presentado esta tarde en el Metropolitano en un acto donde ha sonado el nombre de Arda Turán como principal relación con Soyuncu, con el que ha hablado y le ha contado que el Atleti es como una gran familia. El defensa además ha posado con su nueva camiseta y su dorsal número 4. Afirma que se encuentra perfectamente preparado, que está impaciente por estar a las órdenes del Cholo y que dará todo lo que puede más a pesar del rendimiento intermitente de sus últimas temporadas.
Pero hay más cosas, ¿eh? Porque este hombre es también desde hoy jugador del Atlético de Madrid.
It's difficult to express with words what I... What I feel.
Así se marchaba esta mañana Javi Azpilicueta del Chelsea para poquito más tarde ser oficialmente presentado, o mejor dicho, nombrado como jugador del conjunto rojiblanco.
Y firmar por tan solo una temporada. El central navarro de 33 años no quería a Charlie un contrato largo, quiere probarse año a año y después valorar su situación. Esta mañana ha firmado el contrato, mañana a las 11 será su presentación, la tercera en el club rojiblanco, que pronto tendrá la cuarta, la de Santiago Mourinho, el central uruguayo que esta tarde se ha hecho oficial y firma por 5 temporadas.
Semana muy intensa en el conjunto rojiblanco, 8:46, tenemos más en el mercado de fichajes.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue la pugna, sigue la pelea deportiva en Valencia entre el Levante y el conjunto de Mestalla por el fichaje de Pepelu. ¿Vuelve a mover ficha Hugo Ballester el conjunto che?
Así es sin duda el culebrón del verano en la ciudad, y hoy en Deportes Cope hemos adelantado la última oferta presentada por el Valencia para hacerse con el jugador franquicia del Levante. 5 millones de euros, la cifra que marca la cláusula, pero pagada a plazos. A esta hora de la tarde, Charlie, siguen negociando entre los clubes. Recuerdo que con Pepelu el acuerdo es total.
Vamos con cosas que ya están hechas. Por ejemplo, lo de Ayoce, que regresa a Escalera, que vuelve al Real Betis.
Ya es oficial, Ayoce Pérez se ha convertido en el primer fichaje del Betis. El canario ha firmado hasta 2027 y en las próximas horas se unirá a sus compañeros en Alemania. Se cumple así uno de los deseos de Manuel Pellegrini, el tener a un jugador polivalente en el ataque.
También está en Sevilla el lateral Almansa del conjunto, el nuevo lateral del conjunto de Nervión.
Con ganas e ilusión ya está Pedrosa en Sevilla. El ex lateral españolista firma por 5 temporadas, va a sustituir a Telles, 25 años, internacional en categorías inferiores. Pedraza y Gattoni serán presentados mañana.
Un ex del Betis ya, Jordi Folqué, se marcha al Almería.
El Almería ha anunciado el fichaje de Edgar González. 5 millones de euros ha costado el traspaso del jugador del Betis, que es la segunda incorporación tras hacer efectiva la opción de compra que tenían por Luis Suárez. En total, el Almería en 2 fichajes ha gastado 13 millones de euros, y eso que todavía no ha certificado ninguna venta. La primera debería ser la más importante, la de Elvil Alture.
También días intensos Alex Omar en el Getafe. Hoy, esta mañana, nuevo fichaje.
Ha anunciado la incorporación de Sergi Altimira, centrocampista de 21 años procedente del Sabadell. El jugador se formó en la cantera del Barça y viene de disputar 33 partidos la pasada temporada. Con este fichaje ya es el tercero del equipo azulón solo en esta semana, tras Daniel Fuzato y el Choco Lozano.
En segunda división, Guillo Díaz, ¿qué se ha movido hoy en el mercado?
Día movido en el mercado, Charlie. Tony Moya es nuevo jugador del Zaragoza, llega libre tras finalizar su contrato con el Alavés, firma por las próximas 2 temporadas. Sergio Lozano regresa al Levante proveniente del Villarreal B. Del Villarreal B también sale Luis Quintero, mediapunta de 18 años, que va cedido a la Morevieta. Por su parte, Edu Espiau ya es jugador del Burgos y Alberto Reina también. Y Pablo Tomeo, nuevo refuerzo del Mirandés.
¿Por dónde empezamos, Juan Bobadilla, en el mercado internacional?
Pues por Inglaterra, porque Declan Rice va a pasar el reconocimiento médico con el Arsenal y el siguiente será Timber, central del Ajax, por casi 50 millones de euros. Uno que pierde Arteta es Xhaka, que se marcha al Leverkusen de Xavi Alonso por unos 25 millones de euros. Según The Telegraph, Charlie, tras la llegada de Szoboszlai al Liverpool, Thiago Alcántara estaría a la venta. En Inglaterra hablan que las primeras ofertas del United por Onana de unos 50 millones de euros no satisfacen al Inter, un Inter que pierde a Skriniar, el cual firma hasta 2028 con el PSG tras acabar contrato.
Y mientras tanto, los equipos ya están trabajando de cara a la temporada que arranca en poco más de un mes. Una temporada que va a tener una medida importante, sobre todo para los seguidores Abel Madrigal, porque hoy se ha hecho oficial la nueva política de entrada y de precios para los partidos de este campeonato.
Lo ha hecho oficial la Liga hoy, lo que era un secreto a voces, el acuerdo de 15 clubes de la competición para regular las condiciones de las entradas de los equipos visitantes. A partir de esta temporada, cada equipo que ha firmado dicho acuerdo estará obligado a vender al menos 300 entradas a un precio máximo de 30 euros a la afición visitante. Los únicos que no han suscrito este pacto son Real Madrid, Celta, que se ha caído en el último momento, Rayo, Osasuna y Villarreal.
En ese acuerdo está el Athletic, Álvaro Rubio, que hoy por fin ha comenzado a trabajar.
Sí, empieza pronto y fuerte, porque hoy han sido dos sesiones de entrenamiento con las caras nuevas de Íñigo Ruiz de Galarreta y de Javi Martón, del Mallorca y de la Real Sociedad B respectivamente, y con las bajas de los internacionales sub-21, de Villalibre que ascendió con el Alavés, y de Unai Simón que ganó la Nations League. A partir de ahora, mirar a ver si van a Europa o no para intentar forzar la maquinaria de los fichajes, y ese fichaje solo podría ser a Emeric Laporte para apuntalar la defensa.
Villarejo en Valencia, también primer día de trabajo.
Eso es, primer día de pruebas médicas, hoy principalmente para los chavales del filial que van a reforzar el equipo en pretemporada. Para mañana, el grueso de la plantilla con los Gallá, Cavani, Paulista, Castillejo y demás, muchos con el futuro en el aire, sin fichajes, solo el del turco Ozcayar. Tras ejercer la opción de compra, antes de entrar hay que dejar salir para aliviar el límite salarial.
El Celta fue el primer equipo en regresar al Tajo y hoy Álvaro Lorenzo ha presentado el himno del centenario. Está por ahí Álvaro Lorenzo.
Sí, aquí. En un teatro a fundación lleno, Zetangana presentó ante plantilla y afición el himno del centenario de Celta. El artista madrileño agradeció al presidente el fichaje de Rafa Benítez y ha dedicado emocionado el tema a su padre, celtista de cuna. Oliveira dos Ceganos es un tema que mezcla tradición gallega, el estilo de Pucho y la ría de Vigo en el videoclip. La ovación del público hace ver que la canción va a triunfar.
Y cerramos el fútbol como todos estos días con noticias de las distintas Españas. Por ejemplo, Ganga, la sub-21 que ya casi ve las armas porque el sábado tenemos la gran final del europeo.
Vamos a luchar por nuestro sexto europeo sub-21 el sábado a las 6 contra Inglaterra. Anoche mostramos el mejor nivel en la semifinal con una manita 5-1 ante la Ucrania de Mudrik. Fue un festival, sobre todo en el segundo tiempo, con goles de Abel Ruiz, Sancet, Antonio Blanco, Aymar Oroz y Sergio Gómez. Esta generación que lidera Santi Denia y que ya ganó el sub-17 y el sub-19 quiere cerrar el círculo el sábado frente a Inglaterra.
Días de preparación y días hoy de viaje, Luis Calabor, para la selección femenina.
Sí, la expedición de la selección española ha puesto esta tarde rumbo a Australia y Nueva Zelanda en un itinerario largo de más de 30 horas. Partieron desde Copenhague, donde ayer ganaron a Dinamarca, con escala en París y Seúl, hasta finalmente llegar a Auckland, Nueva Zelanda. Se esperan que lleguen mañana a las 10 de la noche de cara a aclimatarse y a preparar su primer partido en el Mundial el 21 de julio ante Costa Rica.
Y Javi Pastor, mañana segundo partido para la sub-19 del Campeonato de Europa.
España se enfrenta este viernes a Grecia a las 6 de la tarde en el segundo encuentro del Europeo sub-19.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vaya espectáculo hoy en los Pirineos, vaya espectáculo hoy con el Tour en COPE.
Cada segundo cuenta, más que nunca. Son unos bichos, son extraterrestres. 100 metros para Tadej Pogačar, la curva de derechas para enfilar la parte final hasta donde está instalada la meta de Kotegé. 3 horas 54, 27. Tadeo, Tadej Pogačar, reverencia no, tú no, nosotros a ti. ¡Vencedor de la etapa Cronos en Marcha!
Y es que hoy Erifrade Pogačar le ha devuelto a Vinegar lo que le hizo ayer en una etapa fantástica de los mejores ciclistas del pelotón.
Y eso que primero Vinegar intentó redondear la faena con un ataque a kilómetro y medio de coronar el Tourmalet a 47 de meta, pero Pogačar efectivamente hoy sí le pudo aguantar. Mano a mano se fueron a por la cabeza de carrera recogiendo restos de la fuga, hasta que el danés se encontró con un inmenso Wout van Aert con su compañero escapado de salida, que les hizo la bajada y la ascensión de Cauteres hasta que quedaban 4 de meta. Ahí le tocaba a Vinegar, atacó, Pogačar aguantó, contraofensiva y al final 28 segundos en meta con las bonificaciones aplicadas. De los que apuntan a poder completar el podium, de los mortales, Hindley, Simon Yates y Carlos Rodríguez, un día más, entraron a 2:39.
Se empieza ya a ver la fatiga de algunos ciclistas en línea de meta. ¿Cómo estaban Araúz?
Pues sobresaliente el rendimiento de Carlos Rodríguez en esta segunda jornada de los Pirineos, en la que ha tenido como gregario nada menos que a un ganador de Tour y Giro como es Egan Bernal. Ya es quinto en la general, tiene el podio a menos de 2 minutos y ha mostrado esta madurez y esta sensatez en el micrófono de la cadena COPE.
La verdad que ha sido un trabajo increíble de todo el equipo. No han sacado mucha distancia a Tadej y Jonas, pero bueno, hemos podido entrar con los demás y al final he tenido buenas piernas. La verdad que el equipo ha estado de día ahí apoyándome y nada, muy contento.
Otro día más, Eri, con cambios en la clasificación general.
Vinegar se llevó el caramelo envenenado del liderato. Segundo es Pogačar a 25 segundos del danés. Tercero, Hindley, el que era líder hasta hoy, a 1:34. Se queda cuarto Simon Yates a 3:14 y brechita. Quinto, Carlos Rodríguez a 3 minutos y medio del amarillo, a 1:56 del podium.
Vinegar es líder, pero hoy ha ganado Pogačar. Quique, ¿quién Pogačar crees que sale mejor de los Pirineos?
Sino como sale, y el colofón de hoy lo ha puesto el esloveno, dejando al del Jumbo cazando moscas. Además, Pogačar tiene que ir a más con el paso de los días, pero quién sabe, son tan buenos los dos que solo espero que llegue el Puy de Dôme el domingo, 35 años después, para volver a ver a estos dos monstruos en acción.
¿Mañana la tenemos día tranquilo o se prevé movido?
Pues mañana a priori vuelve la calma con una etapa de 169 kilómetros entre Mont-de-Marsan y Burdeos, con un solo puerto de cuarta categoría y en la que, salvo sorpresa monumental, viviremos una llegada al sprint y ya veremos si la tercera victoria del belga Jasper Philipsen.
Nos marchamos a Wimbledon. Ángel García, ¿ya sabemos cuándo juega Alcaraz su partido de segunda ronda?
A las 2:30 y estrenando la pista central, por primera vez este año va a jugar allí. Recordemos que el año pasado solo jugó un partido y además lo perdió, así que tiene que ganar en la Catedral del Tenis por primera vez en su vida. Va a ser ante el francés Alexandre Müller, 26 años, número 86-84 del mundo, o sea que es un rival bastante asequible y a priori partido sencillo para Carlos Alcaraz, que recordemos no juega desde el martes y si gana mañana viernes volvería a jugar el sábado.
¿Y qué apuntamos de la jornada de hoy?
Bueno, que solo hemos tenido un par de victorias, de Davidovich ante Fils y de Carballés ante Arnaldi, y bastantes derrotas, la verdad. Vamos camino de la quinta, porque está a punto de perder Buxa con Pégula, y antes han perdido Bouzas, Munar, Parrizas y Masarova, así que jornada mala para los españoles.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, mañana arranca el Gran Premio en Silverstone.
La Fórmula 1 se ha convertido en un plató cinematográfico aquí en Silverstone. Ha comenzado el rodaje de Apex, la película sobre el Mundial, protagonizada por Brad Pitt y en la que los integrantes del paddock hacemos de figurantes ocasionales. Y hemos hablado con los pilotos españoles. Carlos Sainz cree que es posible el podio si mantiene las buenas sensaciones de Austria, y Fernando Alonso, que es un circuito incógnita, que puede ser el Aston Martin de Canadá o el Aston Martin que no iba también en Austria. Escuchamos a Sainz hablando de la mala suerte que tuvo con las sanciones en el circuito de Red Bull Ring.
Lo que también me ha enseñado la Fórmula 1, que hay fines de semana que por muy bien que vayas, muy rápido que vayas, por muy bien que lo hagas, hay días que no salen las cosas y el resultado no es el que quieres, pero 23 carreras este año, siempre van a haber fines de semana de estos, lo importante a la larga es el ritmo, es el feeling con el coche y eso este año parece que lo tengo.
Y cerramos con Balonmano Malvar. Hemos tenido sorteo del Mundial Femenino.
Las guerreras ya conocen sus rivales en la fase preliminar, fase de grupos del Mundial 2023. Están ubicadas en el Grupo G, junto a Brasil, Ucrania y Kazajistán. Jugarán en la ciudad danesa de Frederikshavn y el Mundial se disputará del 29 de noviembre al 17 de diciembre. El objetivo de Ambros Martín, seleccionador español, es intentar clasificarnos para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Y con el balonmano llegamos a las 9 de la noche. Más deporte, ya lo saben, a las 11 y media en el partidazo con Joseba Larrañaga.